Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 2, de las 12 del mediodía. Ya estamos aquí contigo un día más, una jornada más en directo en Costa Viva. En este lunes, día 13 de marzo, en que tenemos temperaturas agradables, el cielo por el momento aguanta despejado, pero ojito porque nos dan lluvia, ¿eh? Y ojito también en la costa porque tenemos unas olas que son bastante elevadas, de hasta 7 metros. Mira, 18 grados de temperatura marca el termómetro en estos momentos en Ribadeo. Y arrancamos el Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el occidente asturiano. Cada día te traemos la información más cercana y también esos otros asuntos relacionados con pues la sociedad, nuestros vecinos, el entorno en que vivimos, la cultura u otros temas que son de nuestro interés porque nos quedan muy cerquita. Te habla Juana Carrera, estamos desde ahora y hasta las 2 de la tarde en la sintonía donde tenemos, ya sabes, la información más amplia, se llama COPE Más de la Costa, es muy fácil de memorizar porque es el de los 8, el 88.8. Vamos a hacer un repasito en titulares de los asuntos más destacados, los que te vamos a desarrollar a lo largo de los próximos minutos, pero te invitamos a que te quedes con nosotros hasta las 2 de la tarde y los titulares los trae Establecimientos Rey. Vamos a contarte la historia de un vecino de Burela que denuncia que lleva casi 10 meses ya trabajados de más para el ayuntamiento de la localidad. ¿Por qué? Te cuento, pues porque tiene 63 años. Tramitó los papeles para acogerse a la jubilación por contrato relevo. Sus papeles están arreglados, él señala que debería estar jubilado desde el 31 de mayo de 2022. Sin embargo, habla con el alcalde y bueno, pues le dice que sí, que están en ello, pero no terminan de arreglárselo. Y el hombre, pues como tiene la edad, la verdad es que está pensando que debería estar descansando ya después de un montón de tiempo y de años trabajando. Escuchamos su queja.
Pues yo tengo 74 años. Llevo 32 años en el Ayuntamiento de Burela trabajando. Y resulta que ahora, al cumplir los 63 años, fui a la Seguridad Social y me dijo que me podía jubilar con un contrato relevo con 63 años y 4 meses. Yo cumplo los años en enero, el 31 de enero, entonces cuatro meses más, era el 31 del 5 de 2022. Entregué los papeles que me mandó la Seguridad Social en febrero del año pasado, que los tengo registrados y todo en mi poder, los entregué en la empresa que yo trabajo, que es el Concello de Burela, y al día de hoy, pues todavía no han hecho nada, ¿no?
Se llama Pedro Martínez y él trabaja para el Ayuntamiento de Burela, de hecho como conserje en un colegio. Señala que tenía los papeles, pero desde lo que es su empresa, que al fin y al cabo es el Ayuntamiento de Burela, no han hecho nada. Se está retrasando toda esa tramitación. Pues ya saben ustedes que un contrato relevo es un acuerdo entre la empresa, el trabajador. Se trata de una especie de contrato amistoso, tienen que querer las dos partes y la verdad es que parece que ahí en estos momentos están esos plazos en manos de la empresa hasta que más o menos espabilen. En lo que denuncia es lo atascada que llega a estar la administración, la pasividad de la misma. Y hoy también te vamos a hablar del Centro de Salud de Ribadeo, porque parece que viene con retraso. Así lo denuncian desde el Partido Popular. De hecho, el portavoz Daniel Vega pregunta qué espera el gobierno del BNG para sacar los terrenos ya, los terrenos que son necesarios para su construcción. Piensa que está calculando algo relacionado también con el procedimiento electoral.
Si a día de hoy... non hai nada, é porque o BNG está retrasando a súa decisión, a súa reforma urbanística para que se poida construir un centro de saúde. E con esa decisión retrasa servicios sanitarios fundamentales que queremos todos os ribadenses. De pouco sirve agarrarse a unha pancarta e cando tens que tomar unha decisión, facer o teu traballo, non o faz.
Luego escucharemos las declaraciones más largas de Daniel Vega para ver por qué esta crítica también y qué puede pasar entonces con ese centro de salud, nuevo centro de salud para la localidad, puesto que indica que eso retrasaría el hecho de que el 061 también estuviera integrado en las instalaciones de ese nuevo centro sanitario. Y en esta jornada de hoy en Costa Viva también te traemos otro asunto muy relacionado con esta época en la que estamos viviendo, porque estamos al filo de comenzar la primavera. Y en primavera siempre tenemos que comenzar una guerra, queramos o no queramos, es una guerra que hay que mantener, porque esto ya nos ha tocado prácticamente para toda la vida, y es la guerra contra la velutina. Es el momento del trampeo. Todos hemos oído hablar del trampeo de la velutina y sabemos que hay atrayentes caseros. Bueno, desde la Asociación Galega de Apicultura insisten en que si todos ayudáramos un poquito y pusiéramos una pequeña trampita, una trampita en nuestra casa, estaríamos echando una mano tremenda a los apicultores. La última cosecha de la miel fue bastante más baja que las cosechas anteriores, según nos ha explicado Felipe Daga. Él es el coordinador de la Mariña de AGA, la Asociación Galega de Apicultura.
A colleita do ano pasado foi regular. O que antes recollía o mellor 20 kilos por colmena, agora, entre o cambio climático e a velutina, pode recoller 12, 14 como moito. Eso mermou moito.
Una bajada significativa, por tanto, que merma toda la producción de la miel y hace mucho daño a los apicultores. Ya sabes, una trampita en tu jardín. Luego te contamos cómo se hacen los atrayentes. Es Vox Populi, casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso lo recordamos. Estos son algunos de los temas que traemos en esta jornada de hoy en Costa Viva. Y luego también pendientes, con un ojo puesto en el asunto de la eólica marina. La Asociación Eólica de Galicia pide a las administraciones dialogar con los sectores afectados por la eólica marina, que prevé la instalación, ya sabes, de los aerogeneradores en el mar. A través de un comunicado destacan la constitución del Observatorio de Eólica Marina, que está coordinado por el Instituto Energético de Galicia y están representados todos los actores, con el objetivo de servir de foro de diálogo, encuentro y análisis de la compatibilidad del desarrollo eólico con las actividades marítimas y pesqueras, y por lo tanto esperan que se les escuchen. Señalan que ellos, bueno, pues no olvidan, saben perfectamente que la eólica marina es una energía limpia, pero se necesitan proyectos de carácter estratégico, y por eso están últimamente alzando la voz y también protagonizando determinadas protestas. A nivel municipal, hoy tenemos en la zona de Burela, en el Ayuntamiento de Burela, el diputado nacional de Cabo Verde para la diáspora, se llama Francisco Pereira. Ha venido en las últimas horas, de hecho, ya estuvo este fin de semana en la localidad, puesto que él venía para mantener una serie de conversaciones sobre todos esos asuntos comunes que hay entre Cabo Verde y la localidad de Burela. De hecho, Cabo Verde y Burela están muy unidos, sobre todo por el número de caboverdianos que están habitando aquí en la localidad burelesa. Además, el diputado va a visitar en esta jornada de hoy el IES Perdouro con motivo de las primeras jornadas de literatura caboverdiana. También estamos con otro ojo puesto a la visita que en Valdés está realizando la viceconsejera de Medio Ambiente del Principado de Asturias, Nieves Roqueñí. Está en el Monte Bustiello de Ayones. Resulta que este es el primer inscrito en el registro de huella de carbono del Principado. Asisten además otros directores generales. En Viveiro, el Ayuntamiento asegura que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal está muy avanzado por el trabajo de la Alcaldía desde hace años, y que la propia Xunta de Galicia, dicen, ha pedido disculpas por las demoras en la tramitación. De hecho, recuerdan que el Pleno del Ayuntamiento acordó la aprobación inicial del PESHOM en 14 de abril de 2011, y tras esa aprobación inicial, según lo legalmente establecido en virtud del acuerdo, se llevaron a cabo los trámites de información pública, con reuniones con las diferentes administraciones, informes sectoriales preceptivos, para poder ir avanzando en esa tramitación del plan general. Afirman que a pesar de todos los esfuerzos llevados a cabo, la tramitación sufrió la demora de la Xunta de Galicia desde distintas consellerías en la emisión de algunos de esos informes favorables, como por ejemplo sería el caso de las sectoriales de patrimonio. En Ribadeo han comenzado las obras en la calle Casado Povo. Suponen una inversión de 100.000 euros. Pablo Vizoso, el concejal de Desarrollo Local, ha estado pues en estos últimos meses realizando un intenso trabajo y llevando a cabo trabajo con los técnicos para elaborar un proyecto de acondicionamiento de esa calle y también dialogando con los vecinos para poder plantear una actuación que guste a todos, que sea satisfactoria para todo el mundo. Al menos así lo ha explicado Pablo Vizoso. Vamos a escuchar sus declaraciones.
Con la ejecución de este proyecto damos un paso muy importante, un paso definitivo para arranxar este viario que realmente atopábase en mal estado e que levaba moitos anos precisando dunha mellora, dunha intervención. Estivemos durante estes últimos meses cun intenso traballo de carácter técnico para elaborar o proxecto de acondicionamento da rúa e tamén en diálogo continuo coa veciñanza para poder plantexar unha actuación conforme ao Plan Xeral de Ordenación Municipal que contempla unha rúa de 10 metros de ancho.
Y también el Ayuntamiento de Ribadeo está terminando estos días los trabajos de limpieza de la senda costera. Es una superficie de más de 8 hectáreas y estas tareas suponen una inversión de 64.000 euros. Hasta un tramo de esta zona se han acercado los concejales de Medio Ambiente y Turismo en esta misma jornada de hoy. Jorge Díaz y Pablo Vizoso, que nos hablan de ello. Escuchamos a Pablo Vizoso.
Esta actuación na senda costeira que promove o Concello de Ribadeo e que conta cunha axuda moi importante da Reserva da Biosfera é unha aposta clara e unha demostración do compromiso do Concello co Medio Ambiente. Uns traballos de recuperación, neste caso do noso litoral, é que poñen en valor este entorno, este tramo entre o Cargadoiro e a Areosa, en Piñeira, para disfrute de toda a veciñanza e de quen nos visita.
Por cierto, hablando de otros ayuntamientos, también en Trabada acogen esta misma semana unos técnicos del Rural TIC del Gobierno para impulsar la formación digital de sus vecinos. Será mañana martes, cuando lleguen los primeros talleres de formación en nuevas tecnologías. Van destinados a mayores, a empresas y también a jóvenes. Mayra García es la alcaldesa.
Es una iniciativa más que precisamente nace con esa vocación, ¿no?, de potenciar precisamente o medio rural a través da digitalización. En o noso caso, pues vamos a contar con dous técnicos. O concello que fai é cederlles pues os inmobles para o seu aloxamento. Saben perfectamente tamén que durante estes 8 anos casi que levamos gobernando, pois puxemos a disposición 3 vivendas, melloramos as vivendas que tiña o concello rehabilitándoas de forma integral.
Y esas viviendas son las que se ponen a disposición de los técnicos para que puedan estar aquí residiendo mientras llevan a cabo las labores de educación, divulgación de todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Eso en Trabada. Y en fin, tenemos muchos otros asuntos que vamos a tratar e iremos profundizando en ellos a lo largo de este espacio hasta las 2 de la tarde, haciendo una paradita a la 1 del mediodía, ya lo sabes, pero retomando a la 1:20. También te recordamos que este fin de semana Viveiro ha recibido con orgullo al atleta Adrián Ben, tras proclamarse campeón de Europa en Turquía en la final de los 800 metros en pista cubierta. La verdad es que se dio un baño de masas, muchísimas personas se acercaron allí a darle pues la felicitación por esa medalla y por todas las que vengan, y él estaba encantado firmando sus tarjetas y recibiendo también los halagos de todos que lo consideran todo un ídolo. En fin, vamos a ir desarrollando todo esto y mucho más, ¿eh? Quédate con nosotros este ratito de lunes para estar acompañado a través de COPE de la Costa. Los titulares los ha traído, como cada día, Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ya sabes que aunque tengamos los cielos más o menos despejadillos, pues la cosa se va a ir poniendo un poquito más cubierta, más nublada, y van a llegar lluvias, pero vamos, de un momento a otro. Y en cuanto a la costa, tenemos fuerte oleaje, tienes que tener mucho cuidado, pero vamos a ver esto de manera detallada.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Se esperan precipitaciones para las próximas horas, con más probabilidad por la tarde. Viento moderado del suroeste que ya estarás notando desde primera hora de la mañana, y las temperaturas podrían ascender pues más o menos hasta los 19 grados, 18, 19, estamos en 18 en este día de hoy. Pero eso hoy, ¿qué nos depara mañana? Según Meteo Galicia, mañana 14 de marzo tendremos los cielos nubosos. El viento seguirá siendo del suroeste, pero esta vez débil. Las temperaturas nuevamente elevadas, 10 grados de mínima y 16 grados de máxima. Para mañana parece en principio que no llovería. Tenemos un 30% de probabilidad de precipitaciones. Insistimos, hay una alerta naranja decretada en toda la costa para esta jornada de hoy, y en particular, pues claro, la costa que nos afecta a nosotros, la costa de Lugo. Están teniendo lugar unos vientos con intensidad fuerza 8 y unas olas que alcanzan hasta los 7 metros de altura. Desde la Agencia Estatal de Meteorología informan de este episodio y además alertan a la población de que no arriesgue.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Ese viento que notas aquí lo vas a notar un poquito más en las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
En concreto, si circulas por la autovía del Cantábrico entre los puntos kilométricos 536 y 552, esto es entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos de la circulación las condiciones son difíciles y hay que ir un poquito más despacio. En el resto de las vías no se detecta ningún problema.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
14 minutos para la una del mediodía. En esta jornada de hoy también nos vamos a centrar en el plan forestal del Principado de Asturias, que se va a presentar muy prontito ya, este miércoles, y parece que viene muy abogando, muy apostando fuerte por el eucalipto, algo que condenan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias. Enseguida te lo cuento.
En Centro Clínico Ribadeo, nuestras especialidades son urología, cardiología, traumatología, fisioterapia, odontología, implantología, cirugía estética, ortodoncia, oftalmología, podología con el podólogo Bryce Blanco, que consulta todas las semanas, psicología, logopedia, donde tratamos los trastornos de lenguaje, habla y comunicación en niños y adultos, medicina general, enfermería, dietista, terapeuta ocupacional, análisis clínicos, ecografía, radiología panorámica dental, depilación con láser de diodo, psicotécnico. Centro Clínico Ribadeo, pide cita en el 982 10 64 10 o en info@cclinicoribadeo.com.
Para papá, para José, para Pepa, todo lo que precisas para os seus agasallos, atoparalo en Ribadeo. Fallas tus compras a 12 a 9 de marzo nos locais asociados a Acisa Ribadeo e entra no sorteo de un abono de 6 meses para Biguan, de 2 experiencias de desconexión para 2 persoas e de 5 CEAS. Porque papá o merece, merca en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo, patrocina Xunta de Galicia, colaboran Biguan, Vía Seseroski, a Horta de San Roque, La Quinta, Javier Montero, El Rincón del Gordo e Olar de Manolo.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y ahora hablemos de planes forestales y del eucalipto. ¿Cuánto da que hablar el tema del eucalipto? Eucalipto sí, no, que si el Nintens, que si el Globulus, o en qué medida están afectando o no afectando. El tema del eucalipto siempre es, pues un tema peliagudo. Y desde Asturias nos llega en esta jornada de hoy también la denuncia de la Coordinadora Ecologista sobre el nuevo plan forestal que está planteando pues el Principado de Asturias. Vamos a hablar sobre ese plan forestal porque afirman que pretende con este proyecto aumentar las plantaciones de eucalipto y legalizar plantaciones ilegales del Nintens. Pero tenemos con nosotros a Pedro Zamora como portavoz de la coordinadora. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Contadnos, ¿cuáles son las dudas respecto a ese nuevo plan forestal de Asturias?
Bueno, el plan forestal, para nosotros, vemos una semejanza con los planes de la época del franquismo de Licona, ¿no? Que son básicamente planes de reforestación con un uso intensivo industrial. Y eso nos preocupa bastante.
De hecho, señaláis que son necesaria, bueno, que es necesaria la paralización de las plantaciones de eucalipto en lugar de aumentarlas.
Eso es, sí, sí. Es muy importante. Si vemos un poco el paisaje, lo que es toda la costa asturiana, está básicamente con una continuidad constante plantado de eucalipto. Eso en el medio natural realmente es una salvajada. Necesitamos tener un poquito más de biodiversidad en las zonas costeras y que se implanten proyectos que se pueda de alguna manera minimizar el impacto del eucalipto en la zona costera. Por eso lo que proponemos realmente es una moratoria y no un aumento de las plantaciones de eucalipto, ¿no? Y menos meter variedades como la Nittens. Eso supondría básicamente que llegue hasta media altura de la cordillera las plantaciones de eucalipto.
Porque el Nittens es el que es peor que el Globulus, allí siempre me pierdo en esto.
Bueno, mira, los terrenos que hay en Asturias son muy ricos para plantar cualquier especie forestal, ¿no? Y bueno, y sobre todo con el tema del eucalipto, que se adapta muy bien a estos suelos, a cualquier tipo de suelo. Tenemos por un lado el eucalipto Globulus, que es el que está plantado en toda la franja costera, que vemos habitualmente. Y después está la variedad Nittens, que es el que se adapta a otras condiciones un poco más adversas, que son a mayor altura, menor temperatura y otro tipo de suelos. Entonces, básicamente lo que quieren hacer es aumentar la variedad de Nittens para así ir propagando cada vez más el eucalipto. Se hace con un principio básicamente industrial, ¿eh? Aquí realmente es como si de alguna manera la Consejería de Industria en sus alegaciones hubiera salido ganando ante el medio natural, ¿no? Y seguramente algún consejo de administración de alguna empresa estará como muy contenta.
Bueno, claro, es que también de todos modos la industria forestal es muy potente y cada vez más, sobre todo aquí en la zona norte, bueno, en Galicia y en Asturias, deduzco que también.
Sí, eso es. Pero bueno, nosotros no, lo que consideramos es que ya el impacto ambiental del eucalipto en Asturias ya es bastante, ¿no? Prácticamente toda la zona costera son 60.000 hectáreas que están plantadas de eucalipto. Y nosotros estamos intentando otro tipo de posibilidades. Vamos a ver, en el siglo XXI están apareciendo otros problemas ambientales muy graves y uno de ellos son los incendios forestales, ¿no? Con esta continuidad de eucalipto por todo el territorio, lo que vamos a provocar es no solo es un daño ambiental, que ya se está haciendo, sino un grave riesgo para la población y las viviendas de los habitantes, ¿eh?
De hecho, ¿qué especies serían más adecuadas para poder plantar? Pasa es que, claro, luego viene el problema de que son de crecimiento a largo plazo y aquí la gente pues tiene más prisa, ¿no? Pero ¿cuáles serían las especies que estarían más protegido el ambiente de cara a los incendios forestales?
Bien, nosotros realmente no hemos inventado nada, lo dicen los científicos y la gente que se dedica a investigar el tema de la forestal. Bueno, lo que hace falta es un paisaje reticulado, en el que haya todo tipo de paisajes, para así minimizar los efectos del eucalipto y aumentar la biodiversidad. Se pueden meter especies de frondosas, que puede de alguna manera plantear que las actuales plantaciones de eucalipto están intercaladas también con frondosas, las praderas, etcétera, etcétera. Pero básicamente es un paisaje reticulado lo que hay que crear.
Paisaje reticulado. Dime una cosa más, porque también señaláis en vuestro comunicado que el plan forestal este que pretendería aprobar el Principado, bueno, teóricamente, bueno, que presenta, ¿no? Todavía lo está presentando para el 15 de marzo, es un plan que quiere dar la apariencia de sostenibilidad y que resulta opuesto a la misma porque está hablando de cultivos energéticos forestales.
Claro, es que es una barbaridad. En este siglo, además, cuando la Comisión Europea y el Parlamento Europeo se están haciendo una relectura de lo que es la biomasa con fines energéticos. Es una barbaridad quemar montes para producir energía. Y eso se tiene que dar cuenta. Lo que pasa es que yo creo que es una administración muy pequeña y se dedica a hacer el corte y pega muy rápido y la vemos que no tiene... Yo creo que faltan recursos humanos realmente para tener un carácter como región y diferenciarse de las demás, ¿no? Ellos vienen ahora con los vientos de Europa, escuchan lo de la biomasa forestal como una solución para el monte asturiano. No lo es, ¿eh? Es al contrario, es regresivo. Y sobre todo nos preocupa mucho el tema de la introducción del níquel, ¿no? Porque se abre de alguna manera la caja de Pandora. A partir de ahora, cualquier administración que venga detrás, sin ningún tipo de problemas, va a ir introduciendo cada vez más y más el ítems, y eso es muy peligroso para el medio ambiente asturiano.
Uh-huh. Pedro, has dicho algo, que ellos están intentando potenciar la biomasa como si esto fuera más ecológico y fuera mejor para el futuro, claro, y más sostenible, que viene de Europa, sí, pero que esto es un arma de doble filo, o sea, que como que esto no, porque en realidad todos pensamos que lo de la biomasa es mejor y todos tendemos que siga las calderas de biomasa y estas cosas.
Claro, bueno, lo que pasa es que es un poco, se utiliza el concepto de biomasa energética, pero se está pervirtiendo lo que es el concepto en sí, ¿no? Para que tengas una idea, cualquier plantación de eucalipto que se corta a los 12 años, realmente no está reteniendo la suficiente carbono, por alguna manera, porque todos los árboles, para que nos entendáis, lo que hacen es acumular carbono a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, ese carbono necesita unos plazos para realmente ser un sumidero de carbono. Una plantación de eucalipto que cada 12 años se corta no supone ningún alivio de retención de carbono en esas plantaciones. Al contrario, lo que va a hacer es emitir ese carbono cuando se vuelva a quemar porque no le ha dado tiempo a retener todo el proceso, ¿no?
Ajá, ya te entiendo. Dime nada, una última cosa. Esto se presenta el 15 de marzo, supongo que después tiene que venir la tramitación pertinente y tal, y estaréis pendientes y en su caso presentaréis alegaciones, ¿no?
Bueno, no hay alegaciones ya, ¿eh? Ya el plazo de estar se presenta. Nosotros lo que nos han hecho es nos enseñaron el borrador en su día. Suponemos que será continuista el borrador, pero este es el plazo de estar que va a haber, ¿eh? Nosotros ya hemos hecho alegaciones y no han sido contestadas, evidentemente.
Entonces, ¿esto es lo que hay?
Eso es lo que hay, es una desgracia, ¿eh? Realmente, y es muy regresivo, y parece mentira que en teoría un gobierno progresista sea capaz de hacer estas cosas, ¿no?
Pedro Zamora, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, gracias por contarnos vuestra denuncia y también explicaros un poquito el tema, y buenas tardes.
Bueno, gracias, hasta luego.
Esto es lo que nos contaban desde la Coordinadora Ecologista de Asturias sobre ese plan forestal. Tiene muchas perspectivas también el tema del eucalipto y siempre es controvertido. Otros temas, ya que estamos tocando Asturias, te hablamos de salud también, porque se inicia esta semana la implantación de la historia clínica única para la atención primaria en la comarca del noroccidente. Los centros de salud de Tapia y de Caridad, la Caridad, son los primeros del área sanitaria primera en incorporar esta herramienta informática. Señalan desde el Principado que han invertido cerca de 2 millones de euros en este nuevo sistema que está cofinanciado con fondos FEDER y que facilitará la conexión entre los diferentes niveles asistenciales. Por ejemplo, los centros de salud de Tapia y de la Caridad migrarán el próximo viernes, el 17 de marzo, del actual sistema a la nueva herramienta informática denominada Estación Clínica para la Atención Primaria. La denominan ECAP. Y la previsión es que esté implantada a mediados de mayo en toda el área sanitaria. El 17 de marzo no habrá una agenda agenda programada en esos dos equipamientos sanitarios, por lo que únicamente se van a atender urgencias, y esto es importante que lo tengan en cuenta todas las personas. Únicamente se atienden las urgencias, no hay agenda programada para ese día, porque van a hacer el cambio informático. Los centros de salud de Navia y Trevías serán los siguientes en los que se implantará esa ECAP, y en mayo se actuará en los de Grandas de Salime, Vegadeo, Taramundi, Luarca, Santalla, Boal y Llano, y también Villayón. La ECAP, cuyo proyecto piloto se inició en los centros del área de salud de Gijón, estará plenamente operativa en julio en todas las áreas sanitarias, una vez que se implante a partir de mayo, luego en el área sanitaria número 7 que tiene la cabecera en Mieres. Y el Principado señala han invertido cerca de 2 millones de euros, 1.996.500 en este sistema. Estamos llegando a la una del mediodía. Ahora Pilar García Muñiz te pone al día con las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional. Ya sabes que después entran nuestros compañeros de COPE Galicia con esos asuntos más cercanos de carácter regional, y que a continuación seguimos nosotros de vuelta a partir de la 1:20 con el segundo tramo de Costa Viva.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Sí, seguimos aquí en Costa Viva, y así en nada de tiempo empezaba a llover ya y todo. Ya se nos ha nublado bastante el cielo, aunque esta mañana teníamos muchos claros, ahora está completamente cubierto y está lloviendo. La temperatura sigue siendo bastante elevada, no hay queja. 17 grados marca el termómetro en Ribadeo. La tarde va a quedar lluviosa, no te olvides del paraguas. Continuamos hasta las 2 de la tarde, todo seguidito por este caminito en el 88.8 de la FM. Y cuando comenzábamos este informativo te hablábamos de una queja que te traíamos en esta jornada de hoy. Vamos a escuchar ahora las declaraciones más amplias de este señor. Es de Burela, él es funcionario del Ayuntamiento de Burela, trabaja para el Ayuntamiento desde hace un buen número de años y resulta que ya tiene también cumplidos otros cuantos y también a cotizar a la Seguridad Social y se quiere jubilar. Hay un formato de jubilación que probablemente te suene si no te has acogido a lo mejor tú en tu momento, y es la jubilación por contrato relevo. Es que cogen a alguien en tu lugar y tú te puedes ir un poquito antes siempre y cuando tengas X años. Hay que tener pues 62 y 4 meses me parece a estas alturas en estos momentos para poder acogerse al contrato relevo, y este año en su momento pues ya lo gestionó. De hecho es que ya lo gestionó en mayo de 2022. Dice que él ya debería estar jubilado, que ahora tiene 63 años y pico y que sigue ahí esperando a que le den para adelante en el Ayuntamiento de Burela. Lo que lamenta este señor, que se llama Pedro Martínez Soto, es la pasividad, la lentitud de la administración, porque bueno, pues él podría ya estar jubilado.
Pues yo tengo 74 años, llevo 32 años en el Ayuntamiento de Burela trabajando, y resulta que ahora, al cumplir los 63 años, fui a la Seguridad Social y me dijo que me podía jubilar con un contrato relevo con 63 años y 4 meses. Yo cumplo los años en enero, el 31 de enero, entonces cuatro meses más, era el 31 del 5 del 2022. Entregué los papeles que me mandó la Seguridad Social en febrero del año pasado, que los tengo registrados y todo en mi poder. Los entregué en la empresa que yo trabajo, que es el Concello de Burela, y al día de hoy, pues, todavía no han hecho nada. No sé nada del contrato de relevo. Hablo con el alcalde y me dice que sí, que están en ello, pero el tiempo pasa y todavía no se sabe nada de mi contrato de relevo. Entonces quería denunciar eso, la pasividad que hay en las administraciones para hacer los trabajos.
También señala que, claro, que a él pues probablemente no le puedan dejar irse porque todavía no han contratado a la persona que tiene que estar en su lugar. Porque él es el conserje, tendrían que poner a otro conserje. Pero que, entre tanto, sí, pues sigue avanzando el calendario. Lo escuchamos de nuevo.
Yo trabajo para el Ayuntamiento de Burela. Yo estoy ahora de conserje en el Colegio Virgen del Carmen. Tengo los papeles todos que les presenté, porque son dos empresas. Una es la Seguridad Social y otra es tu empresa. Mi empresa, yo pertenezco al Concello de Burela. Y yo tengo los papeles que me mandó la Seguridad Social. Los registré y les di curso. Y yo hablo con el alcalde y me dice, sí, estamos en eso. Tú tranquilo que ya se te va a hacer. Pasa el tiempo ya, llevo 9 meses y medio si contamos a partir de mayo del 31, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Para últimos de marzo, para el 31, hay 10 meses que podía estar ya con los papeles arreglados. Y tienen que coger una persona en mi sitio, hacer las bases, contratar a una persona, y a partir de ese momento, pues yo tendría que pagar el 50% del tiempo que me quede hasta mi jubilación en tiempo trabajado. Y no hay nada de nada.
No hay nada de nada. Él lo que piensa es que hay mucha parálisis en la administración, que esto va muy lento, y lo que quiere es que se lo agilicen, porque ya tiene la edad y ya tiene los papeles correspondientes también en la Seguridad Social y todo lo demás arreglado, y espera que lo que es su empresa, que al fin y al cabo es el Ayuntamiento de Burela, le agilice estos temas. Vamos a hablar con la otra parte implicada también, al fin y al cabo con el responsable de la empresa, que hasta ahora es el alcalde de Burela, con Alfredo Llano, que está con nosotros por teléfono. Alfredo, uy, parece que no tenemos aquí la llamada con Alfredo. Ha debido de cortarse, pero vamos a intentar localizar al alcalde en un segundito. Déjame poner un par de consejos publicitarios.
De locos, invierno loco en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesite para su hogar, para pasar un invierno más confortable, lo tiene en Manteleiro Muebles. Gran variedad de sofás, colchones, camas y somieres articulados, butacas, canapés, todo con precios locos. Invierno loco, precios locos en Manteleiro Muebles. En Manteleiro Muebles estamos tan seguros de nuestros precios que le animamos a que busque, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo. Repetimos, si encuentra algo mejor, cómprelo. Estamos en Ribadeo, Avenida de Galicia 7 y 18, y próximamente en Vegadeo, calle Alameda 8. ¡Loco!
Ahora sí que hemos recuperado la llamadita, hemos recuperado la llamada que teníamos con el alcalde de Burela. ¿Qué tal? Alfredo Llano, boa tarde. Hola. ¿Cómo andamos?
Boa tarde, ven.
Bueno, sabe usted de este señor que vende queixarse aquí na nosa emisora precisamente porque ten os papéis feitos para a xubilación, esa xubilación por contrato relevo, pero parece que na administración están atascados, e di que claro, que pasou co seu.
Bueno, é curioso que xa non un emisor en vez de mediar a través dun sindicato ou vir directamente aquí. É curioso que, bueno, non sei, esa cuestión de intentar pues, forzar unha xugada a través de unha cuestión informativa a través dunha emisora, non? É unha cosa chocante que digo porque non fai falta fazer e recorrer ese método, sino que aquí recibimos a todo o mundo, explícase perfectamente como está o seu cuestión en cualquier momento, aclárase, explícase, defínese todo o que quera saber, non? Bueno, vamos a ver, aquí é certo que neste concello, levase desde hai moito tempo, sobre todo estando eu de alcalde, os contratos relevo, o que é o contrato relevo, que é unha xubilación parcial. Tense feito xa con moitos traballadores e con este Pedro tamén se vai a facer, non cabe duda. Pero que ocurre? Que desde que se fixeron os últimos, agora que ten solicitado Pedro, cuando se solicitou en aquel momento non era posible poder darlle porque non cumplía os requisitos, volveu a solicitarlo en ese ámbito de tempo. Que ocurre? Pois que ocurre que hai un cambio de legislación, un cambio de normativa, que ahora estamos pendentes dos expedientes de informes que hai que facer, tanto por parte de intervención, como da Secretaría, como do propio... bueno, hai unha serie de requisitos que hai que comprobar. Cambiou a legislación, por tanto, hai que facelo de acordo con a nova normativa. Vaise facer. Que ocurre? Que, claro, a ver, ahora que a facer os informes de acordo con a nova normativa, pues, evidentemente, retrasos un pouco con respecto a que eu creía que iba... darse de forma inmediata. Esta é unha cuestión que decida a empresa cando hai que facelo, como hai que facelo, porque realmente nosotros sí que estamos facilitando, pero non é unha obriga a empresa facer estas cosas, pero sí que se está facilitando. Igual que se facilita a outros traballadores, tamén se vai facilitar a este. Así que, nada, en pouco tempo, calculo eu que non vai ter problemas de poder xa de unha forma definitiva ter ese contrato de relevo e ter a xubilación parcial que hai que definir. Decir desde aquí que pode acudir cando queira ao concello sen necesidade de mediar a través dunha emisora.
Eso sí que nos dixo, que falou con vostede e que vostede lle dixo que ia palante, Sí que dixo eso, o que pasa que claro que vostede lle di que vai palante pero non termina de ir para adelante. Entón, el pensa que para cando, pensa que se trata de un asunto
administrativo. É certo que a administración en xeral é unha máquina moi espesa, non é fácil manexala moitas veces, non é tan áxil. Hai certas cousas que sí que se fan con moita prontitude, moita rapidez, pero hai outras que non, porque en cuanto se meten informes específicos e claros e justificacións, porque hai que contratar a outra persoa, hai que meter pues, fórmulas de contratar, horarios, soldos, todo isto que ten repercusión despois na cuestión laboral, entón non é tan doado, non? O sea, non é tan simple, non é tan inmediato. Dicir, non, solicítalo xa, xa para dentro de pa semana que ven por aquí, que xa recibe. Non, que va, isto le dá o seu tempo. É certo que a administración, pues, por definición, non é tan áxil como pode ser outras empresas, outros trabalhos, outras cuestións de trámite, bueno, que sei. Pero sí que se vai a... É verdad que yo dixe que íbamos a facilitarlo, ya así o compromiso, ya así se vai a facer. O único que ocurre por esa razón, o cambio de legislación que se deu. Entonces ahora ese cambio de legislación hay que justificarlo en base de informes técnicos que teñen que ser vinculantes para decidir como se vai a facer ese contrato de relevo. O sea que teña tranquilo que eso sí que se vai a facer, conseguir, vamos a intentar facerlo antes posible, pero claro, dentro do ámbito que isto leva. Non é que se faga adrede. Non é lento porque se paga adrede. Se vou facer está lento, non. É porque é unha cuestión que requiere tempo para facer cousas, e aquí hai moitas cousas simultaneamente. Entón, a veces, bueno, faz un pouco máis lento do que a xente agarra, non?
Pois hai que botar un pouquinho máis de paciencia. Gracias, Alfredo, ya non por contestar nos micrófonos de Cope de la Costa este veciño que puxo aquí a súa queixa sobre esa velocidade administrativa que querería que fose máis rápida. Faleme de outro asunto, porque vostede deben de recibir esta mesma maña no Concello Francisco Pereira. Francisco Pereira é o deputado nacional de Cabo Verde para a diáspora, vamos, precisamente relacionado con todos eses caboverdianos que teñen vostedes acollidos aquí en Burela.
Sí, é certo, para que estuvemos aquí, unha visita moi coloquial, moi agradable, además estivemos falando de moitas cousas, non? É unha persoa que está agora mesmo exercendo a súa responsabilidade en Lausanne, en Suiza. Tuvo pues, esa orde de achegarse hasta Burela no aspecto de que foi invitada polo Instituto Perdouro para participar nunha serie de actos, de lecturas, bueno, unha cuestión cultural e de hermanamento tamén con Cabo Verde, é importante que se está dando. Bueno, pues Francisco Pereiro, sí que estuvo aquí esta mañá, é un diputado de diáspora exactamente, estivemos falando un pouco de como estaban as cuestións aquí en Burela, como estaban as cuestións en Cabo Verde, a nosa pretensión, bueno, pues este interés, esta vocación que temos de axudarse a esta comunidade, hai que tener en conta que en Burela conviven 44, 45 nacionalidades, pero a Cabo Verdeana é a que máis xente ten aquí, que prácticamente é o 10% da poboación de Burela. Por tanto, é unha comunidade moi importante, tuvo ante unha reunión con eles, e hoxe, pues, plantexaronlle, pues, mesmo diante de min, unha serie de peticións que eu considero tamén xusta, porque sempre que vai un cabo ordeno de certa rango, de certa responsabilidade, sempre se comunica que é o que ocorre con esta comunidade aquí en Burela, é como nos gustaría que foran atendidas esta xente que está aquí convivindo con nosotros. Unha cuestión importante que se plantexou xa foi de que se solicitou un profesor que no seu idioma, en criollo, ou portugués como mínimo, esteña aquí, non permanentemente, que non fai falta, pero sí para axudar a normalizar, a integrar o antes posible a xente que ven de Cabo Verde, os rapaciños que veñen e se integran a noso ensino, pois que tamén que teñan unha axuda directa que pode facerse perfectamente con un profesor caboverdiano, que pode, bueno, pois foi unha cuestión que apuntou. Outra cuestión que tamén preocupa moito a xente aquí de Burela é pois, a tramitación de certos costeos bueno, administrativos, como poden ser, aos pasaportes. Pois tamén queremos, sí, xa ofrecido moitas veces a moita xente que ve por aquí, un local incluso para que puderan fazer os trámites que solicitan os caboverdianos, como poden ser os trámites de dos pasaportes ou cualquier outra índole que puderan existir. ¿No? Bueno, pois estuvemos aquí falando, penso que muy amigablemente, hay que tener en cuenta que hasta Francisco Pereiro va a ser, pues, va a pretender ser o presidente de Cabo Verde cuando corresponda. Yo pienso que, bueno, tenga mucho interés en mejorar tanto la cuestión de Cabo Verde como todo lo que está ocurriendo ahora mismo de Cabo Verde en el mundo. Nosotros tenemos ya una relación incluso pues normalizada a través de un documento con San Miguel, ali na Illa de Santiago, que é unha, bueno, pues unha especie de convenio que temos con eles de compartir temas como sanitarios ou educativos, e tamén de pesca. Así que vamos a tratar de agrandar e de manifestar aí a nosa interés en procurar unha axuda de todos os ámbitos con Cabo Verde. Cabo Verde tamén está moi interesado en participar en cosas como pode ser tanto nos educativos como nos sanitarios, como nos da pesca, pero tamén agora, pois, con estas solicitudes de que se poñan un pouco as pilas de axudar e axilizar temas que teñen pendentes ainda moitos caboverdeanos aquí no noso povo de Burela.
E xa que nomeou a pesca, parece que tenemos novidades relacionadas con Espomar dentro de pouco.
Bueno, eu, particularmente, eu defendo a pesca sobre cualquier outra alternativa que haxa con respecto á pesca. A pesca para nosotros é fundamental, aquí tanto na Mariña como en Galicia é fundamental. A cantidad de eólicos mariños que se pretenden instalar en toda a comunidade, e tamén a nosotros, nas nosas costas aquí en fronte, tanto de Cariño como de Burela, como de Cedeira, como de Ribadeo, vamos a pouca distancia, a 23 kilómetros aquí do noso porto, queren instalar pues, un polígono de aerogeneradores. Bueno, eu penso que realmente eu defendo así, digo con todas as consecuencias que poden existir, eu defendo a pesca por como actividad, como cultura, como alimento de grande calidade, e sobre todo como cuestións medioambientais. E tratar de instalar todos esos polígonos que son moitísimos kilómetros cuadrados de ocupación, eso vai repercutir na calidade, na cuestión de pesca en todos os aspectos, nas artes, na forma de a cantidad de pesca que se pode ver desplazado. Agora mesmo, incluso, vamos ter unha reunión de Espomar pasado mañá, e vou a ter unha proposta de que se veña a debatir aquí a Burela o tema este da eólica mariña, como nos pode afectar, como podemos evitar que de alguna maneira condicione e reduzca a importancia da nosa pesca, porque eso penso que hai que calibrarlo e hai que mirar non solamente de xerar enerxía desplazando outras actividades. Eu penso que eso é moi serio, hai moita preocupación que hai aquí. Eu personalmente vou me posicionar e posicionarme con todas as da lei ao lado do sector pesqueiro. Así que vamos a procurar ver como se pode facer para que non salga ni mínimamente perxudicado o que é actividade pesqueira. Se quere este tipo de actividade, ten que estar perfectamente justificado, hai que ver e decir donde vai a instalarse con todas as condicións e como vai a repercutir. Porque non solamente poñer un aerogenerador ali donde corresponda, senón é a instalación, os cables, os desplazamentos, os ruidos, todo o que pode existir e que realmente pode perxudicar moito a cuestión da pesca. Eu defendo a pesca como alimento, xa digo, un alimento formal que vai facer falta, porque a alimentación en pouco tempo vai ser algo que debemos de pensar como realmente debemos de producir e de distribuir e de que maneira sexa para manter dentro dun orden medioambiental todo o que debemos. Pero a pesca, para min, é un elemento fundamental para garantir alimentación sana, equilibrada, de calidade, encima que estorba o menos posible na cuestión medioambiental. Así que a miña posición é esa. Incluso queremos traer aquí para debatir e aclarar e informar e, desde logo, tomar decisións, se é posible, pues, da mellor maneira consensuada, e repercutir e volver a analizar, estudiar ben o que se pretende facer. Pero xa digo, aquí o que importa realmente é manter a pesca como actividade fundamental, actividade que debe ter futuro, e así o vemos, así o consideramos en Burela, en Faeiro, en Galicia, porque a pesca algo que nos identifica, que debe de ser unha das cuestións fundamentais na economía, na cultura, na social, aquí de Galicia, e sobre todo aquí na Mariña.
Pues aí está, unha importantísima actividade económica, un modo de vida e tamén un modo de vida saudable pola importancia dese alimento peixe. Moitas gracias, Alfredo, por comentar con nos estes outros asuntos, ese asunto tan importante ademais da pesca, que temos un problemilla aí enriba da mesa, a ver como vamos abordando. Seguimos a falar, gracias por estar hoxe con nos en directo. Boa tarde.
Sí. sin problema ningún, ya sabemos que vamos a estar ahí, vamos a hablar estos días, ya tenemos ocasión de siempre de compartir estos instantes tan agradables a COPE de Ribadeo.
Graciñas, graciñas.
Este sábado 18 a partir de las 4 de la tarde, apertura en Ribadeo de Residencia Canina Amigos de Nico. Ya sabes, si quieres irte de vacaciones por trabajo con amigos, ya no tienes que preocuparte por tu perro, lo puedes dejar con amigos. ¿En dónde? En Residencia Canina Amigos de Nico. Unas instalaciones preparadas para que tu perro se encuentre como en casa. Te invitamos a que vengas con tu perro y conozcas las instalaciones. Estaremos encantados de conoceros. Recuerda, este sábado 18, a partir de las 4 de la tarde, apertura de Residencia Canina, Amigos de Nico, en Ribadeo. Estamos en Paco Lanza 5.
Situada en un entorno incomparable, la Taberna de Sargadelos traslada diariamente toda la magia y tradición que le rodea directamente a su mesa. Para comenzar el día, tostas y pinchos calientes recién hechos. Acompañamos su aperitivo con una deliciosa tapa de elaboración casera. Ofrecemos una carta con productos típicamente gallegos, recuperando las recetas tradicionales donde el cariño, la calidad de los productos y la constancia son el único secreto. Los viernes y sábados también hay servicio de cenas. Taberna de Sargadelos, en la Fábrica de Cerámica de Sargadelos, Cervo. Un trocito de cultura, tradición y gastronomía de Galicia cada día en su mesa.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-06-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Para o Día do Pai, merca no comercio de Foz. Para agasallar a Pepe, a Pepita, compra no comercio de Foz ata o 19 de marzo. E entrarás no sorteo de 1.500 euros en vales de compra. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé. O Comercio Fai Pobo, compra na túa vila, compra en Foz. É unha mensaxe de Hacia Foz CCA. Colaboran Xunta de Galicia e Concello de Foz.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
Seguimos a falta de 19 minutos para las 2 de la tarde, como te decíamos también al principio de este Costa Viva de hoy. El trampeo, qué importante es el trampeo en primavera, el trampeo de las velutinas. Ya cuando decimos trampeo sabemos de qué va esto, ¿no? Es el momento de acabar con las reinas de velutina, porque cada una de ellas tiene muchísimas, muchísimas avispas que hacen mucho, mucho daño a nuestras abejas. Y las abejas son las que nos dan la miel, y hay un buen número de apicultores en nuestra comunidad que la verdad es que lo están padeciendo y las cosechas van cayendo. Vamos a hablar con Felipe, que es responsable de la delegación de AGA, la Asociación Galega de Apicultura de Mondoñedo y, por lo tanto, de toda la zona de la Mariña, para que nos ponga un poquito al día de cómo está este asunto y, bueno, sobre el momento de trampear para acabar con las reinas. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Contanos cómo vai a cousa, se supón que agora, cando hai que loitar contra as raíñas, non?
Sí, sí, a verdad que agora, cando está chegando a primavera, xa casi fai 15 días, por aí xa se empezaron a encontrar as primeiras raíñas de velutina. Entón, claro, agora en primavera é super importante o tema do trampeo. Sobre todo porque si solamente tú colles unha raíña, esa raíña evita un nido. Ese nido serían miles e miles de velutinas, claro.
Nos resulta difícil facernos a idea de que con unha soa raíña poidamos eliminar a mil velutinas, pero a cifra é así. Ir pouco a pouco con esta labor, con este trampeo, ademais penso que incluso os atraíntes da casa funcionan, sirve de verdade, despois en cifras, en datos, en cando tedes colleitado mel e demais, notades que isto fai algo a favor ou non conseguimos nada?
Sí, está claro, os datos están aí. Canto máis trampees en primavera e despois no outono, estás eliminando en primavera as raíñas que despertan da invernada, e no outono estas, si trampeas, evitas as raíñas novas que salen dos nidos a fecundarse e despois se preparan para invernar. Entonces son dúas épocas do ano que para os apicultores son fundamentales.
Entón sabemos que temos que comezar en primavera co trampeo, pero cando remataríamos máis ou menos de poñer trampas?
O trampeo en primavera, pois máis ou menos o tempo que se estende a primavera, porque así eliminamos os nidos primarios, pero despois, aínda que nos estendamos co trampeo hasta mitad do verano, tampouco non pasa nada.
Non pasa nada.
O trampeo tampouco non é unha cousa que sexa tan difícil. O que pasa é que é moi voluntarioso, eso é un pouquinho, ten que ser cada persona. Si solamente unha persona en cada casa puxera unha trampa, axudaría moitísimo o mundo da apicultura.
Queres dicir que calquera de nós, no noso xardín, poderíamos poñer unha trampa e xa estaríamos axudando a apicultura, aínda que non os teñamos preto?
Moitísimo, sí, calquera persona xa solamente que teña, sobre todo ahora, que ao principio da primavera, as camelias que lles gustan moito, unha trampiña nunha camelia sería maravilloso. Pero bueno, sobre todo o que facemos, intentamos impulsarle un poquinho a xente o que é o trampeo, porque claro, facilita moito, xa non solamente para os apicultores. Os datos están aí, xa canta xente morreu por picaduras de velutinas, e incluso en reunións que tuvemos en a Asociación Galega de Apicultura fai pouquiño, se encontraron nidos do ano pasado que todavía tiñan actividade. Eso é un dato malísimo, porque claro, se os invernos non son fríos, a velutina non che dá a invernar. Entonces, claro, é un problema bastante gordo.
Vamos, que este paso non deixa de traballar nunca, que non para.
Exacto, ela pouquinho a pouco van pasando os anos, xa fai moitos anos que entrou aquí, e ahora pouco a pouco vaise facendo o clima, e cada vez vai nos ser máis difícil radical. Bueno, radicala vai ser imposible, pero tela controlada cada vez vai a ser máis difícil.
E que verdade que cando chegou dicíais todos, non, esta chega para quedarse, hai que aceptar que isto vai ser así para sempre. Parecía mentira que tivésemos que convivir con ela, pero bueno, xa van varios anos. Aínda que xa, seguro que dixemos moitísimas veces, poderías lembrarnos como se fai o atraente casero para que así algunha persoa que estea teña o seu xardín, o sea, camelia, diga, veña, vou.
Sí, hai varios atraíntes, hai xente que usa o zumo de arándano, hai xente que usa cerveza. Nosotros, un atraínte que nos vai moi ben é a auga co azúcar e a levadura. Eso é o que mellor nos vai. Despois, non ten, tamén ao mesmo tempo é unha cousa que é máis ou menos económica.
Pois ximos colaborar todos. Dime unha última cousa que non se quero entreter. Como foi a última colleita de mel?
A colleita do ano pasado, bueno, non axudou, non foi moi boa, xa non só pola velutina, senón tamén porque temos o obstáculo maior que o cambio climático, os tempos, as floracións estánse adelantando moito, bueno, o cambio climático está a notar tamén cada vez máis, a pasos agigantados ademais. Entón, a colleita do ano pasado foi regular. O que antes recollía o mellor 20 kilos por colmena, agora, entre o cambio climático e a velutina, pode recoller 12, 14, como moito, eso mermou moito.
Sí que mermou, sí. Moitísimas gracias por atendernos. A ver si poñemos todos unha trampiña e axudamos,
Moi ben, moitas gracias.
Gracias por atendernos, boa tarde.
Boa tarde.
Parece mentira, ¿eh? Pa' un bichito, la que lía. En fin, 12 minutos para las 2 de la tarde y hablamos de un asunto relacionado con esta época en la que vivimos y que no nos queda otra que sumarnos. Bueno, ya nos hemos sumado a las vivas, a las bravas o por las buenas, pero se trata de las nuevas tecnologías. Hay un programa del gobierno para implantar las nuevas tecnologías también en esas zonas un poquito más rurales en toda España y por lo tanto también se lleva aquí a cabo en nuestra zona, y Trabada se une a eso que se denomina Rural TIC. De hecho, a partir del martes van a venir unos técnicos a la zona de Trabada para ir explicando cómo es esto de la implantación de las nuevas tecnologías en los negocios, empresas, hogares, etcétera. Lo explica la alcaldesa Mayra García.
Es una iniciativa más que precisamente nace con esa vocación, ¿no?, de potenciar precisamente o medio rural a través da digitalización. En o noso caso, pues vamos a contar con dous técnicos. O concello que fai é cederlles pois os inmobles para o seu aloxamento. Saben perfectamente tamén que durante estes 8 anos casi que levamos gobernando, pois puxemos a disposición 3 vivendas, melloramos as vivendas que tiña o concello, rehabilitándoas de forma integral, bueno, pues se aloxarán un en cada vivienda, ¿no?
Pues ahí están, uno en cada vivienda, y a partir de ahí van a estar desarrollando las nuevas tecnologías y ayudando a la gente a que se suba a ello, al tren de las nuevas tecnologías. 10 minutos para las 2 de la tarde, estos 10 últimos minutos son de recopilación y actualización de las noticias.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Escuchas Costa Viva, ya lo sabes, es el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. ¿Cómo estás? En esta jornada de hoy, en que de vez en cuando aparece algún claro, pero en lo general tenemos bastante nubosidad y temperaturas elevadas, 18 grados, nos acompaña también la lluvia. ¿Qué tenemos esta tarde en lo meteorológico? Pues si acaso quieres hacer planes, pues va a llover bastante. Y de hecho, por ejemplo, en la zona de Viveiro va a llover intensamente y el viento va a soplar fuerte, fuerte del suroeste. Ya está soplando fuerte del suroeste durante esta mañana, pero por la tarde seguiréis. Y por la noche también seguirá la lluvia. Para mañana, cielos nubosos. La probabilidad de lluvia desciende a un 30-30% y pico, pero tendremos los cielos bastante grises. Y el viento seguirá siendo del suroeste, aunque débil. Y las temperaturas estarán entre los 12 y los 15-16 grados de máxima. La nube se queda con nosotros un ratito más. El viento lo vas a notar bastante si estás en la autovía del Cantábrico, en la zona entre Veiga de Santomé y Someiro. Por ahí las condiciones de circulación son un poquito más complicadas, así que si puedes, ve un poquito más despacio. Y además está obligado por norma, con lo cual si no también corres el riesgo de que te multen. La Agencia Estatal de Meteorología nos ha informado que en este día de hoy también tenemos un episodio adverso en el mar por fuerte oleaje, con olas de hasta 7 metros de altura. ¿Por qué? Porque el viento sopla con intensidad de fuerza 8. Así que también instan a todo el mundo a que se autoproteja. Repasito de esas noticias que nos van marcando el día, la actualidad, y en materia de sanidad, de salud, desde el Partido Popular en Ribadeo denuncian que el gobierno local está retrasando, por cálculos políticos, el centro de salud, en concreto la entrega de terrenos para el nuevo centro de salud de la localidad. El portavoz popular es Daniel Vega.
Si a día de hoy no hay nada, es porque o BNG está retrasando a su decisión, a súa reforma urbanística para que se poida construir un centro de saúde. E con esa decisión retrasa servicios sanitarios fundamentales que queremos todos os ribadenses. De pouco sirve agarrarse a unha pancarta e cando tens que tomar unha decisión, facer o teu traballo, non o faz.
Son las denuncias del portavoz del Partido Popular, quien también afirma que con este retraso se está retrasando lo que sería la futura integración del 061 en esas mismas instalaciones del centro de salud.
Con su decisión también está retrasando para que podamos instalar o 061 dentro del espacio del centro de salud. De poco sirve decir y enviar cartiñas, pero cuando tienes que trabajar, gestionar y acreditar algo fundamental que queremos todos los ribadenses, no nos faz.
7 minutos para las 2 de la tarde. Otros asuntos que nos marcan la actualidad en este día de hoy siguen llevándonos por la zona de Ribadeo y además a través de una senda costeira. La senda costeira que se está limpiando, se está actualizando a lo largo de estos días. El ayuntamiento, de hecho, está trabajando con esos trabajos de limpieza. Es una superficie de más de 8 hectáreas y las tareas suponen una inversión de 64.000 euros. Lo explica Pablo Vizoso, concejal de Desarrollo Local.
Esta actuación, la senda costeira que promove o Concello de Ribadeo e que conta cunha axuda moi importante da Reserva da Biosfera, é unha aposta clara e unha demostración do compromiso do Concello co medio ambiente. Uns traballos de recuperación, neste caso do noso litoral, é que poñen en valor este entorno e este tramo entre o Cargadoiro e a Areosa, en Piñeira, para disfrute de toda a veciñanza e de que nos visita.
Escuchamos también las declaraciones de Jorge Díaz, el concejal de Medio Ambiente, que afirma de que esto es una demostración más de que el ayuntamiento sigue apostando por la restauración ambiental.
Se están a rematar unos trabajos que empezaron el año pasado ahí en la contorna, tanto do Cargadoiro como do Faro, como en Vilaseán, una zona ahí afectada cerca do río de Vilaseán. Son trabajos de desbroce, de retirada de especies invasoras, de árboles mortas, de limpeza de ribeiras, de retirada de lixo, de plantación de novo de árbores novas autóctonas ou adecuadas para ese terreno, que iban incluídos nunha subvención bianual.
Y también otras actuaciones, y en Ribadeo también, en este caso se trata de actuaciones en una calle, en la calle Casa do Pobo, con una inversión que asciende a 100.000 euros. Pablo Vizoso.
Coa execución deste proxecto damos un paso moi importante, un paso definitivo para arranxar este viario que realmente atopábase en mal estado e que levaba moitos anos precisando dunha mellora, dunha intervención. Estivemos durante estes últimos meses cun intenso traballo de carácter técnico para elaborar o proxecto de acondicionamento da rúa, e tamén en diálogo continuo coa veciñanza para poder plantexar unha actuación conforme ao Plan Xeral de Ordenación Municipal que contempla unha rúa de 10 metros de ancho.
5 minutos para las 2 de la tarde. Esto que escuchas es Costa Viva.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. Con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucena, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
El Bloque Nacionalista Galego reclama la modernización de los trenes en la línea de FEBE. Néstor Rego, el diputado en el Congreso, exige medidas compensatorias para la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo ante los errores detectados en el diseño de los trenes y el retraso que provocará en la entrega del material rodante. El Frente Nacionalista recuerda el compromiso adquirido por el Gobierno para mejorar la calidad del servicio, la modernización del material o también para aumentar la fiabilidad.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y en Viveiro, el ayuntamiento asegura que el nuevo Plan General de Ordenación Municipal está muy avanzado por el trabajo de la alcaldía desde hace años y que es la propia Xunta la que ha pedido disculpas por las demoras en la tramitación. Afirman que desde el ayuntamiento vienen realizando todo lo posible para lograr la aprobación definitiva y agilizar todos esos papeleos. Pero a pesar de los esfuerzos llevados a cabo, la tramitación del Plan General sufrió la demora de la Xunta de Galicia desde distintas consellerías en la emisión de algunos de esos informes favorables, como por ejemplo el caso de los sectoriales de Patrimonio, Aguas de Galicia o la Agencia Gallega de Infraestructuras, que todavía se encuentra pendiente. Este fin de semana en Viveiro, en concreto este sábado, ha tenido lugar la recepción al atleta Adrián Ben. Se ha dado un baño de masas, ha sido aclamado por todos sus vecinos, había mucha gente joven y pequeña, muchos niños. Allí la alcaldesa de Viveiro, más allá de los éxitos de Adrián Ben, ha querido elogiar el cariño que el atleta muestra hacia su villa, que presume siempre de vivariense allá donde va y gane lo que gane. Ha dicho de él, tiene talento y condiciones, pero sobre todo tiene espíritu de trabajo y ambición para luchar por sus sueños. Gente como él, en la que hay que fijarse y en la que tenemos que admirar. Era el consejo de María Loureiro a toda la gente que estaba allí concentrada para felicitar a Adrián Ben por ese éxito, esa medalla de oro en la carrera de 800 metros en pista cubierta en el campeonato. europeo en Turquía. Y también Viveiro, que sepas que se está desarrollando la campaña del Día del Padre del Centro Comercial Histórico. Papá, imos de compras o comercio local, así se denomina, se desarrolla durante todos estos días, comenzaba ya este pasado viernes y se están sorteando 600 euros en premios. Además, el premio se gastará en un solo día, tanto por la mañana como por la tarde, pero el premio, el que se lo lleve, se lo tiene que gastar en un solo día en el comercio asociado y puedes participar siempre que hagas un gasto de 20 euros. Incluso ese gasto es acumulativo, como explica Isabel Méndez, la gerente del centro comercial.
Hoy en día, bueno, pues tickets de 20 euros los tenemos, bueno, pues prácticamente en las compras diarias. Hay negocios que, por ejemplo, bueno, pues tienen tickets a lo mejor más pequeños, como puede ser, pues irte a tomar el café diariamente y te dan un ticket pues de una cantidad mucho más pequeña. Se permite igualmente que se pueda participar con esos tickets y juntar varios hasta sumar los 20. Así ya damos, bueno, pues las máximas facilidades posibles para que todo el mundo se anime a participar.
Se puede comprar hasta el sábado día 18 de marzo y el sorteo es el martes 21 a las 4 de la tarde en las oficinas de la asociación. Según salga el ganador, se le comunica inmediatamente.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Mil Frut. Fruterías Mil Frut, 30 anos ofrecendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Frut, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 132420. Consume no teu día a día produtos de Fruterías Mil Frut.
A partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y Mediodía COPE. Y vuelve Mediodía en la Costa a partir de las 2:20.